Está en línea la fiscal Cintia Leiva, la que está investigando el caso de la senadora Zulma Gómez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día. Buen día a usted y a toda su audiencia.
Gracias, gracias. Hoy es el Día del Abogado. Felicidades, doctora, por este día.
Gracias, muy, muy amable. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tenemos por de pronto en el caso de la senadora? El informe forense, nosotros hablamos recién con el doctor Pablo Lemir, da cuenta de que existen muchísimos indicios que confirman de que se trata de una muerte accidental. ¿Qué datos colectaron ustedes de las circunstancias en que ocurrió esto, doctora?
Y bueno, ya tenemos el informe preliminar, vamos a decirle, de la autopsia, que el informe oficial va a demorar todavía un poco porque eso sale un informe por escrito después. Como usted ya dijo, el doctor Lemir ya explicó que todos los indicios apuntan a un hecho accidental. Y tenemos por otro lado las informaciones brindadas por algunas personas que estuvieron en el momento del hecho, como ser los parientes específicamente, ¿verdad? Porque las otras personas extrañas o terceros que estaban en el lugar a esa noche, madrugada, ya no se encontraban, ¿verdad? Entonces, solo la versión brindada por los parientes es la que tenemos hasta el momento y que ya es de público conocimiento, ¿verdad? Que había un campamento en el lugar, una reunión de varias personas, parientes, amigos, y que a eso a las 11:30 fue la senadora hasta su muelle, donde quería descansar, llevó su colchón, su edredón, su almohada. Y bueno, ella no quiso salir de ahí, ella quiso quedarse. La nieta se fue a insistir otra vez para que pueda venir hasta su dormitorio, y a eso a las 2:30 ya no la encontraron. Eso es lo que se tiene preliminarmente. Doctor, ahora bien, nosotros vamos a continuar analizando, investigando, y ver si hay algún indicio también de investigación que permita la intervención del Ministerio Público.
Doctora, ¿ella acostumbraba a hacer eso? ¿Era la primera vez que quería ir a dormir allí en el muelle? ¿Qué dijeron los familiares?
No, era habitués de ella. Ella acostumbraba a ir a dormir ahí en el muelle, o si no, en otra parte ahí que nos indicaron también, que es a orilla del agua.
Ah, solía hacer ese tipo de cosas.
Solía hacer.
¿Y la nieta fue a insistirle que ingrese a la casa y ella se resistió?
Fue a insistirle en razón de que refrescaba, había mucha cerrazón. Entonces, por esa razón fue a verle a su abuela para poder decirle que pueda retirarse del lugar y ir a su dormitorio.
O sea, dadas las circunstancias del relato, la versión dada por personas que estuvieron en el lugar y con este informe que, si bien no es conclusivo, todavía preliminar, todo indica que esto va hacia un cierre de la carpeta investigativa, doctora.
Y vamos a ver en algunas circunstancias, vamos a analizar todo bien y vamos a agotar bien la investigación para poder después ver y si es que cerramos o no.
El marido de la senadora...
Hay algún estudio que se hay que realizar y cerrar bien todo tipo de dudas que haya al respecto.
Ya, el marido de la senadora no estuvo con ella en ese momento.
Él estaba en la reunión, pero en ese momento en que ocurrió el hecho, no. Ella estaba un poco retirada ahí dentro mismo de la quinta, pero hacia su dormitorio.
Creo que llegué a escuchar un comentario que hicieron y quería revalidar nada más la versión con usted, que cuando va la nieta y le dice a la senadora Zulma Gómez que ingrese a la casa, ella le dice que quería permanecer en el lugar porque quería reflexionar.
Así mismo, ella es lo que le refirió a la nieta, le dijo que quería reflexionar, quería pensar, que le deje, ¿verdad? Y ella generalmente cuando se va al muelle o quiere estar ahí, quiere estar sola, ¿no? No quiere que se le moleste. Entonces, eso es lo que le dijo a la nieta y ella me transmitió a mí nuevamente.
Cuando el doctor Lemire nos hablaba de las características de las lesiones encontradas en su cuerpo, uno tiende a imaginarse lo que pasó y ella en un momento al parecer pierde el equilibrio, digo, conforme a la interpretación que se hace de esos datos, y cae y se golpea la parte izquierda del cuerpo, la pierna, el tobillo y la cabeza, nos contaba el doctor Pablo Lemire. ¿Cómo es la zona allí del muelle? Inmediatamente está el agua, hay tipo como un cúmulo de piedras en el lugar. ¿Cómo es, doctora?
Piedra, no sé si habría en el fondo, ¿verdad? En el fondo del agua, porque el muelle tiene una distancia de unos 20 metros aproximadamente de la orilla y está rodeado de agua, del agua caral, y tiene una profundidad de 7 a 8 metros aproximadamente, ¿verdad? Un muelle bastante chico, no es un muelle grande, ¿verdad? Pero sí, da para poner en colchón. Ahí tenía su brasero donde ella ponía leña, ponía su calentador, como ella dice, como dice la nieta, ¿verdad? Es un espacio de cemento así, de supongamos que de 2x2 más o menos.
Era su rincón.
Era su rincón, exactamente.
Doctora, aprovechando la comunicación.
No sé por eso que si es que hay o no piedra en la profundidad, porque no está rodeado de agua.
Claro.
Doctora, aprovechando la comunicación, le queremos consultar también sobre este caso ocurrido en Ciudad del Este, donde efectivos de la Policía Nacional aparentemente fueron los responsables de la muerte de Daniel Ortigosa, este joven de 26 años. ¿Ya pudieron ustedes acceder al circuito cerrado del lugar donde se produjo el hecho?
Estamos recolectando algunos circuitos cerrados que más adelante recién vamos a quitar a conocimiento de los demás. Algunos aún faltan, otros no estaban en el local, entonces hoy vamos a continuar realizando esa labor.
Pero allí los de la estación de servicio accedieron a dar las imágenes, doctora, porque no, en un principio decían que tenían miedo.
Eso tienen su central en la ciudad de Asunción, nos dijeron. Y que ellos acá no tienen su base, que digamos, ¿verdad? Entonces, en razón a ello, ellos nos pidió, nos solicitó un tiempo prudencial para que ellos puedan brindarnos ese... la grabación del circuito cerrado.
¿Y todavía no recibió el informe de la prueba de nitritos y nitratos que se le practicó a los oficiales?
Aún no. Se va a hacer también una pericia así con todas las formalidades previstas en la ley a los efectos de evitar nulidades, y para eso van a ser convocados personales del laboratorio forense, perito balístico y otros equipos de departamento operativo para que pueda realizar la labor en el transcurso de esta semana.
Doctora, cuando uno revisa el relato de los hechos que ustedes hicieron consignar en el cuaderno de investigaciones y puesto a disposición del juzgado penal, allí no se aluda a esa circunstancia mencionada por la policía de que supuestamente el joven no se había detenido en una barrera de control. ¿Es así?
Eso era una información extraoficial que se proporcionó en el lugar del hecho. Y tal es así que con el informe, luego otra vez de la comisaría jurisdiccional y otra versión otra vez dada por personales de la GEO, como también así por la propia víctima sobreviviente, en este caso, variaron las circunstancias en que ocurrieron el hecho. Al parecer, no no podemos también descartar esa hipótesis, pero al parecer no hubo tal persecución, sino que hasta el momento prima la versión de que la víctima y su acompañante, o sea, ambas víctimas, ambas parejas, estaban estacionadas ahí sobre la ruta internacional camino al Loza Caral, y en ese momento es interceptada por el vehículo de la marca Hyundai Tucson, en la cual se desplazaba los agentes de investigación de delito.
Sí, era un vehículo particular.
Que era un vehículo particular. Y que posteriormente también llegó, acudió al lugar personales de la GEO a bordo de una patrulla.
Conforme a ese relato, entonces, tendrían una participación, digo, hipotética todavía, por supuesto, pero una participación más directa en el hecho punible de los funcionarios que estaban en el vehículo particular.
Totalmente.
También...
Y vamos, como es una... Estamos aún en una etapa incipiente, iniciando todos los actos investigativos, muchas cosas pueden salir a luz todavía, no podemos afirmar todavía tanto con certeza todas las circunstancias que rodearon el caso.
Doctora, ¿y es cierto que dentro del vehículo de la víctima no había una gota de sangre? Porque según la versión también que daban los familiares, es que él recibió los disparos ya fuera del vehículo.
Eso estamos por ver. Hay todavía dudas si fue adentro o afuera. El vehículo en sí, solamente la parte superficial de afuera, fue observado, inspeccionado, pero dentro del habitáculo existen todavía muchas cosas que por ver y analizar, que únicamente van a ser realizadas por los técnicos, los peritos en su caso, ¿verdad? Porque al parecer incluso hubo algunos proyectiles que impactaron la chapería hacia el motor, entonces todas esas esos vamos a tener que ver y recolectar únicamente con los peritos.
Claro, porque uno hasta ahora nada más, yo sé que estamos en la etapa muy incipiente todavía, doctora, pero para comprender la dimensión de lo ocurrido conforme al relato hasta ahora disponible, uno no se explicaría si es que no hubo persecución y si tampoco hubo una respuesta, uso de fuerza por parte de la persona, es decir, una resistencia, ¿cómo es que pudieron haber efectuado tantos disparos?
Al parecer, conforme a la versión que brindó el personal de la GEO, que fueron los únicos que prestaron declaración, es que la persona cuando salió del habitáculo del vehículo, ya salió apretando el pecho, cruzó la ruta y cayó en la cuneta. Si es así como la versión dada por ellos, probablemente los impactos ya recibió dentro del vehículo. Uh-huh. Y los disparos aparentemente de frontales fueron, según algunos indicios, ¿verdad?, fueron efectuados por los agentes de investigaciones de delito.
Porque el vehículo retrocedió.
El vehículo luego retrocedió y fue en la parte trasera, vamos a decirle que el rodado ya fueron, se presume hasta el momento de que fueron efectuados por agentes del Grupo Especial de Operaciones. Uh-huh. Porque hubo dos tipos de disparos, dos tipos de armas diferentes.
Y ahora,
uno en la parte de atrás y costado lateral, y otro en la parte frontal.
Exacto. Y ahí es donde me imagino que balística, ya los peritos determinarán qué arma efectuó ese disparo.
Claro, ellos son los que van a poder determinar la trayectoria, los disparos, a qué arma pertenece. Uh-huh. Eso es la labor técnica que ellos van a efectuar.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. ¿Perdón?
Vamos a tratar de hacer todo en la brevedad posible. Yo estoy también tratando, ¿verdad?, de agilizar todo lo que se pueda para que se pueda tener un resultado en la brevedad posible.
Exacto.
Sí. Las imágenes del circuito cerrado van a servir muchísimo, doctora,
para... Hay casos de la policía. el caso policía, ahora el caso también la senadora Zulma, o sea, bastante recargo laboral estoy teniendo, pero con todo el equipo que está conformado vamos a tratar de agilizar todo y en los próximos días ya tener alguna respuesta, ¿verdad?
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
Gracias.
La fiscal Cintia Leiva, hablábamos en principio por el caso de la senadora Zulma Gómez, que es prácticamente un caso cuasi cerrado, y este caso de los efectivos policiales de investigaciones y del grupo GEO, que está abiertísimo todavía. Sí, hay más dudas que certezas.